Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy pues súper bien acompañado por Joaquín Fernández, que es especialista en ventas y que creo que nos puede dar una charla bastante interesante sobre cómo vender menos, ¿no? Como dice él en LinkedIn, y cómo hacerlo todo. Así que, ¿qué tal estás, tío?
Pues bien, Carmelo, aquí con ganas de compartir y nada, agradecido por tu invitación y por pasarme por aquí.
Qué guay. Oye, para quien no te conozca bien, ¿a qué te dedicas exactamente? Para que la gente te pueda posicionar.
Pues mira, Carmelo, yo ayudo en algo que la gente habitualmente le cuesta y es en cerrar sus ventas. Cuando de repente estás en esa reunión de venta, no has cometido el primer error de todos, que es enviar la propuesta por email, y de repente estás en esa reunión de venta y la persona empieza con lo típico, ¿no? Con el ya te diré algo, él me lo tengo que pensar, él mándame un email y lo voy mirando y todas estas tonterías que contamos los seres humanos, creo que los expertos la llaman las objeciones.
Eso
Pues
es.
nada, yo enseño algo que es básico en cualquier vendedor y que te diferencia del 99% de vendedores que yo les llamo los Paco Umbral, que son los que vienen a hablar de su libro. Y son las preguntas poderosas, la capacidad de preguntar en una sesión de venta para que la persona que tienes enfrente tome una decisión, o un sí o un no, si es un sí mejor, si es un no también, está bien. Y que llegue un momento que a ti como vendedor te sea indiferente, que sepas que tu trabajo como vendedor no es conseguir respuestas, sino saber exactamente qué tienes que hacer tú y qué tiene que hacer la otra persona.
Qué guay. Has dicho una cosa que me ha parecido interesante, que es que hay que mandar primero la propuesta por email.
No, no, he dicho todo lo contrario, Carmelo. He
Ah,
dicho que suele
vale.
ser uno de los grandes errores, que hay mucha gente que envía la propuesta por email por no enfrentar esa sesión de venta y que suele ser uno de los grandes errores, muy habitual, sobre todo en el mundillo del marketing. Que de repente te interesas por una agencia o por alguien que hace algo que te interesa y en vez de esa persona hablar contigo y cualificarte y ver si realmente le puede ser de ayuda, pues mandas un PDF con 20 páginas, con miles de testimonios, con metodología. Y que lo único que pasa es que la persona lo recibe, lo deja en su bandeja de entrada y no toma ninguna decisión.
Qué interesante, tío, porque al final es por el miedo, ¿no? Al afrontar esa conversación, de decir el precio que quieres cobrar y como que para evitar ese momento de confrontación, ¿no? Ese momento de incomodidad, la gente dice, bueno, lo mandaré por aquí y ya que se lo lea la otra persona tranquilamente. Claro, lo que pasa es que al hacerlo ahí, no tienes esa respuesta por parte de la otra persona, no puedes ir conversando, simplemente si no lo lee, si borra el email, si decide no contestar, se acabó a partir de ese punto.
Sí, hay miles de razones de por qué no hacerlo o de por qué lo hacemos, por qué se hace habitualmente. Lo primero es un hábito, yo lo he visto como hábito, es decir, pocas veces nos paramos a reflexionar de por qué. Segundo, alguien que no te ha pagado todavía, no deberías de perder ni un minuto en preparar una propuesta. Es decir, deberías de invertir tu tiempo en la gente que te paga y quién es tu cliente, no en alguien que no te conoce de nada, pegarte una tarde entera para preparar un PowerPoint que ni se lo va a mirar. Y la razón más importante de todas es que cuando esa objeción nazca en la cabeza de esa persona, cuando vea ese PowerPoint o ese PDF, tú no vas a poder estar delante para que te la comunique. Entonces, la gran ventaja de una sesión de venta y por qué siempre recomiendo cerrar ventas en sesión es porque la persona la tienes enfrente y si haces bien tu trabajo y preguntas sobre todo, te dirá realmente qué es lo que le preocupa y por qué no te compra.
¿Y cómo debería afrontar una persona que quiere cerrar a un cliente, que tiene una reunión con él, que le va a hacer una propuesta? ¿Cómo debería de afrontar esa llamada para que las posibilidades de que vaya bien sean más altas?
Pues mira, es fascinante darse cuenta, Carmelo. Yo no sé si en tu caso, a mí me pasó en el mío y me sorprendió mucho cuando me di cuenta que yo era el primero que no quería cerrar la venta.
Ojo.
De repente un día me di cuenta que yo era el primero que tenía miedo a cerrar la venta. Entonces, lo primero que tiene que hacer un vendedor es darse cuenta de esto, de si tiene una voz interna que le sabotea y le impide invitar al cliente al cierre. El problema no suele ser no adelantarte al cierre y que no sea el momento, no suele ser el problema. Es más, si te adelantas al cierre, la persona no te va a comprar, te va a decir que no es momento todavía, que tiene una objeción en su cabeza y que no la has derribado. El problema habitualmente suele ser que el vendedor no invita al cierre, no invita a la persona a tomar una decisión. Entonces, esto ya te diferencia, insisto, del 99% de vendedores que cuando dice el cliente de eso, de mándame un email y lo miro. Pues en vez de decir, ok, ya que ahora te lo mando, le dices, oye, ¿realmente qué es lo que te preocupa? Estamos aquí en la reunión, cuéntame. Y es una forma no solo de ayudarte tú como vendedor a cerrar tus ventas, porque entiendo que a todo Dios le gusta ganar más dinero, sino sobre todo es una forma también de ayudar al comprador, para que el comprador realmente tenga la confianza para compartirte qué es lo que le preocupa y para tú como vendedor poder darle una solución, si es que la tienes. Y si no la tienes, es tan sencillo como decirle, pues oye, no puedo ayudarte en esto. Pero te voy a contar un ejemplo que se da mucho. Mucha gente le da vergüenza pedir financiación. Le pasas un presupuesto, yo qué sé, de 3.000 euros y la persona no sabe que igual se puede financiar. Entonces, de repente, cuando tú le preguntas, oye, ¿qué realmente es lo que te preocupa? Pues mira, este importe ahora es muy alto para mí, ¿vale? Oye, ¿cómo podemos solucionarlo? Pues de repente ves que le surge esto, pero lo verbaliza y te dice, oye, pues esto se podría financiar. Y de repente tú le preguntas, oye, ¿qué financiación te cuadraría? Y la persona te dice, pues mira, si pudiera pagarlo en 3 veces, sí, empezaría a trabajar contigo. Ya tienes una información que antes no tenías, que si no hubieras preguntado no la hubieras conseguido, y luego tú como vendedor sabes si puedes financiarlo o no. Si tú tienes tus normas como vendedor y tus normas como propietario de negocio. Pero muchas veces el problema no suele ser ese, el problema suele ser que la gente no consigue esta información.
Sí. Qué interesante, tío. Sí, porque al final... es que yo, la sensación que tengo yo es que la mayor parte de la gente sigue teniendo en la cabeza que vender es algo malo, que cuando está ofreciendo una propuesta está con esa sensación de ardor dentro, ¿no? De alguna manera de... No sé si de llamarlo engañar, pero sí como que se siente como que está haciendo algo sucio, por decirlo de alguna manera, y le cuesta enfrentarse a esa situación. Y de hecho, yo veo en mi sector a mucho copy que no consigue clientes, y es precisamente por eso, porque es muy bueno haciendo lo que hace, pero es irónico, pero sabe vender cualquier cosa menos a sí mismo realmente, y es porque no intenta tener conversaciones, no intenta hacer propuestas, se pone nervioso cuando tiene que hacer una llamada con alguien, ¿qué le digo, qué le dejo de decir? Y yo, por ejemplo, cuando veo una llamada de venta, lo que hago es estar callado casi todo el rato, ¿sabes? Es como, cuéntame, y digo, pues mira, en este caso podemos hacer esto, yo no tengo aquí la mayor formación en llamadas de venta en ningún momento, pero he visto cuando escuchas a la persona, sabes que le preocupa y le ofreces una solución que le pueda ir por ahí, normalmente la llamada sale bien. Siempre hay excepciones, por supuesto, pero estás en una situación en la que la persona se da cuenta de que le estás escuchando, de que le estás intentando ayudar, y lo que dices tú, oye, que en esto no puedo, oye, si lo partimos en tres partes, ¿qué pasa? Y si hacemos no sé qué, ¿qué podemos hacer? Y si hacemos tal, y la gente dice, ah, pues es interesante. Pues vamos a hablarlo realmente. Incluso a veces son ellos, oye, este dinero no te lo puedo pagar, pero lo puedo pagar en dos. Y creo que es porque se crea un clima de confianza de alguna manera, ¿no? En la cual, oye, que ahora no te puedo pagar, me invento, 1.000 euros, pero te podría pagar 500 ahora y 500 al final. Y oye, pues voy a darle una vuelta y te digo, y te confirmo, ¿sabes? Para sí. Poder verlo.
Mira, has dicho algo, Carmelo, que a nivel ventas es clave y que, sin embargo, como seres humanos nos cuesta mucho, y es el silencio. La buena pregunta siempre nace de la escucha, y para que haya escucha tiene que haber silencio. Entonces, yo a muchos copies que he formado y que son muy buenos en lo suyo, es fascinante darse cuenta. Los que llevan ya mucho tiempo simplemente trabajamos ciertos aspectos que les son de gran ayuda, como, pues, por ejemplo, cuáles son las preguntas, cuál es el silencio. Pero es fascinante darte cuenta cuando un copy empieza, copies con los cuales he trabajado que llevan igual 2, 3 añitos, es fascinante darte cuenta por qué nos saboteamos a nivel comercial. Muchas veces no somos conscientes de que nuestra habilidad, en este caso, por ejemplo, el copywriting, el escribir de manera persuasiva, damos por hecho que la otra persona lo debe saber o que es algo natural en la gente. Entonces, cuando tú
o que repente... lo pone en valor muchas veces, que no tiene por qué ponerlo en valor realmente, porque a lo mejor es la primera vez que escucha hablar de ello.
Sí, sí. Incluso cuando tú te das cuenta como vendedor que tienes esa habilidad, hay una parte de ti que puede conectar con la obligación de compartirlo con los demás, porque realmente vender es eso. Vender es... compartir tu conocimiento a cambio de unos papelitos de colores que tienen el mismo valor que tu energía y tu tiempo y tu conocimiento. ¿Cuánta gente he formado yo copywriters que se han gastado una pasta en formarse, en ser buenos en lo que hacen y de repente van a defender una propuesta y les cuesta defender una propuesta de 1.500 euros? Y le preguntas, oye, sí, sí, ¿pero cuánto dinero te has dejado en formación? Y te dice, pues que llevo 3 años y igual me he dejado 10.000 euros en formación. Digo, pues es que ese dinero que tú no estás pidiendo al cliente se lo estás regalando. Es un trabajo que tú eres bueno en eso y que deberías de tomar conciencia. Conecto un poquito con lo primero que he dicho. Al final, Carmelo, el primero que no quiere cerrar la venta es el propio vendedor. El trabajo primero que debe hacer alguien, y yo por eso enfoco así siempre la mentoría que hago, el primer paso de todos es quitar barreras internas que tiene uno mismo. Por ejemplo, la incapacidad de callar, la incapacidad de escuchar, La mentalidad que tienes como vendedor. Si tú eres el primero que crees que vendes mal, El comprador no te va a decir que vendes bien. El comprador lo único que te hace es despejo de tu movida. Así que sí, es un juego muy divertido.
Qué interesante, tío. Y oye, ¿y cómo llegas tú a todo este mundo? Porque supongo que cuando estabas en el instituto no pensaste, hostia, me voy a dedicar a la venta, ¿no? Creo que al final a esto llevamos como todos muy de rebote, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo llegas tú a todo este mundo?
Pues mira, Carmelo, a mí hubo un momento en la vida que no se me va a olvidar. Yo estudié empresariales porque era la universidad más cerca que me pillaba de casa. En ningún momento vimos nada de ventas. Tiene su gracia, ¿eh? Vas a montar una empresa, no ves nada de ventas. Me fui a León a hacer investigación de mercados. Que esto, dices, buah, esto lo tenías clarísimo, esto suena interesante. Pues nada, la razón de ir a León fue que me habían hablado de que tenía mucha fiesta y que había muy buen ambiente universitario.
Se come bien en León.
Sí que es verdad, el Húmedo es una pasada. Tiene un barrio para tomar tapas que es espectacular. Yo me enamoré de León, estuve 2 años. Y ahí sí que recuerdo, el último año de carrera vino un comercial a darnos una charla a la universidad. Estaríamos como 200 personas y el comercial terminó la charla diciendo una frase que jamás se me va a olvidar. Dijo, seguramente más de uno en esta sala acabe trabajando de comercial. A mí jamás se me va a olvidar el pensamiento que me vino a la cabeza y es qué mal se me tendría que dar para acabar trabajando de comercial. No tenía, Carmelo, experiencia suficiente para haber sacado esa conclusión y, sin embargo, ahí ya me di cuenta pues, que había ciertas movidas mentales que me habían metido en torno a la venta que me impedían. Entonces, nada, desde ese día, que eran 22 añitos, hasta los 28, me tocó vender de todo por cuenta ajena. Inicialmente era yo también un vendedor pacumbral, de estos que hablaban mucho y no vendían nada.
Te voy a robar el concepto para algún email, que lo sepas, ¿sabes? Porque me ha gustado.
Pues por favor, te lo comparto, sí. Y nada, y de repente, con 24, 25, de repente empecé a hacer una certificación de coaching cuando mi vida no tenía sentido. Ahora con 37 sigue sin tener sentido, pero bueno, pues la certificación me ayudó para darme cuenta del poder de las preguntas. Ahí es donde realmente aprendí el arte de la mayéutica. Y como ahí estaba trabajando de comercial vendiendo al hambre, pues dije, voy a aplicarlo con mis clientes, a ver qué pasa. Si en vez de hablar de lo mío, empiezo a preguntar. Y me di cuenta, fue un antes y un después en mi forma de vender. Primero, me di cuenta que no es que no me gustaba vender, no me gustaba no vender. Eso fue un gran...
Interesante, o sea, el rechazo, la frustración, ¿no? El que te dijeran que no, ese miedo, ¿no? Era lo que te paralizaba más.
Eso es, no me gustaba no vender, pero cuando alguien me pasaba un pedido o me confirmaba una propuesta, me encantaba. Me ponía. Entonces, eso fue como un gran clic en mi cabeza y el segundo clic fue darme cuenta que preguntando y escuchando vendía bastante más que hablando del alambre o de mis historias o de mi libro. Y nada, y desde ahí, pues, fue como tan impresionante y me nació dentro de mí una idea en mi cabeza que, oye, esto lo tienes que compartir, lo tienes que compartir. Y nada, y desde los 28 hasta 37 que tengo ahora ya, se va alargando la broma ya. Pues nada, vendo cursos de cierre de ventas. Sigo vendiendo todos los días, soy un enamorado de la venta y lo que enseño son, pues eso, cuáles son las preguntas y cómo mantenerte en silencio y cómo escuchar realmente para cerrar tus ventas.
¿Y cómo vendes ahora tus cursos de ventas? Es decir, ¿por dónde los vendes? ¿Qué estrategias estás utilizando?
Pues mira, Carmelo, por todos lados. Por todos lados. Los podcasts me funcionan muy bien, me encanta, disfruto mucho estos espacios. Soy un enamorado del networking también. Sí, ojalá lo hubiera conocido antes. Yo lo conocí cuando llevaba 4 años como emprendedor. Ojalá hubiera llegado antes a mi vida.
Yo esto LinkedIn. Lo recalco también porque hay mucha gente a la que le da miedo ir a los sitios. Sí. Y no hay sitio más fácil para vender que en un sitio donde estás rodeado de gente que es potencial cliente y que puedes establecer una conversación tranquilamente. Y cuantos más eventos vas, más sitios estás, mejor funciona todo. Es el sitio donde es más sencillo ya no venderte, sino que te quieran comprar directamente. Porque
sí, pues, estás ahí. Es una gran escuela de ventas, sí, para el tema del pitch, para saber realmente por qué te compran y por qué no, es una gran escuela de ventas. Yo la mayoría de la gente que se forma conmigo les invito a que lo prueben. LinkedIn, email marketing, soy un enamorado también del copywriting.
Qué guay.
Entonces, al final es lo de menos, no es tanto por dónde, sino realmente darte cuenta que la venta es pura estadística y a que mayor número de impactos, pues mayor probabilidad de que te conozcan y, por tanto, que les pueda ser de ayuda.
Eso es, tío.
Sí, llega por todos lados.
Y si ahora alguien que nos está escuchando dice, hostia, me gusta, tengo miedo a la venta o necesito a alguien que me ayude, ¿qué clase de formación das tú? ¿Qué transformación tienen cuando trabajan contigo al final?
Pues mira, elcavi.com, ahí mando un email todos los días para que lo puedan aplicar desde ya en sus reuniones de venta y a partir de ahí, pues llevo 8 años haciendo la misma mentoría, hasta hace un añito era grupal y como me di cuenta, me di cuenta que la gente conseguía más resultados a nivel individual, pues la pasé individual.
Te ha hecho el cambio, que el cambio inverso que hace todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo
así quiere
pasar de vender uno a uno a vender a uno a N, por decirlo de alguna manera, porque al final a nivel escalar es más efectivo. Pero tú te has quedado con el otro lado. Me parece súper interesante, tío.
Pues mira, por un lado ha sido un acierto, porque sí que es verdad que la gente a nivel individual saca más provecho, y por otro lado, a nivel empresa o a nivel escalabilidad, ha sido una decisión poco inteligente. Si te voy a compartir que en este momento pues trabajo con 2 clientes al mes y se me acaban muy rápido los huecos. Entonces, ha llegado un momento en el cual no doy abasto, tengo un problema de entregabilidad, entonces ahora lo que estoy pensando es cómo escalarlo para hacer ya no al grupal, sino directamente algún tipo de membresía de alguna escuela de cierre de ventas o así, que tengo que darle vueltas a ello. Y nada, la mentoría es lo que llevo haciendo muchos años. Son 12 semanas casi de conmigo mano a mano para trabajar todos estos aspectos que hemos hablado del proceso de venta, adaptado a cada uno de los negocios y personalizado. Al final, pues por ejemplo, depende un poco cómo sea el negocio, pierdo el tiempo en una cosa o en otra. Y luego de vez en cuando saco algún infoproducto. Ahora, por ejemplo, saco uno de cómo derribar las 3 objeciones con preguntas.
Hostia, qué guay, tío. Mola. Sí. Me parece súper interesante. Mira, te quería preguntar, porque tú al final estás en cierre de venta en llamada, pero sabes mucho de venta, ¿no? Yo, una cosa que hago mucho es ionizar webinars y tal para gente, y me doy cuenta de que la gente, cuando llega a la parte de la venta, se paraliza. O sea, pero un caso muy, como muy particular, fue una persona que es guitarrista, que está trabajando con Hans Zimmer, dando conciertos en todo el mundo, que llegamos a la parte de vender y casi que le temblaba la voz en ese momento. No había dado una sesión súper interesante y en ese momento ahí, pero esto que le pasa a él le pasa a casi todo el mundo realmente, ¿no? Casi todo el mundo con el que trabajo, que venderle ese momento como que deja de estar suelto, alegre, pasándoselo bien a de pronto decir, ¡ah! ¿Sabes? ¿Qué hago aquí, no? ¿Por qué estoy en este punto? ¿Qué le podrías decir a una persona para intentar encarar esas partes más tranquila, más natural, ¿no? No sabría cómo explicarlo, pero con menos miedo, supongo que es el punto.
Pues mira, es muy buena pregunta, Carmelo, porque encima este caso se me ha dado. El otro día estaba trabajando con una alumna que también hace temas de webinars y me decía que hacía 4 webinars, 3 de valor y 1 de venta.
Eso es.
¿Cómo es esto? Digo, los de venta tienen que ser todos los webinars tienes que vender. Pues ya simplemente este día ya fue un antes y un después en sus lanzamientos. Me decía que el primer webinar que hizo que ya vendió y que se sorprendió mucho. Entonces, yo algo que a mí me fue de gran ayuda en mi vida para hacer de una vez por todas las paces con la labor comercial y con la venta, y que ayuda mucho, ayuda muchísimo, es de una vez por todas reconocer tus limitaciones. Darte cuenta que, por ejemplo, no te han enseñado a ningún sitio a vender. Es como si yo de repente ahora tuviera que saber tocar la guitarra. Y fuera algo normal, cogiera una guitarra y me frustrara porque no sé tocar la guitarra, pero si no he aprendido. Entonces, la venta es lo mismo. No sé por qué la venta se da por hecho que tenemos que saber. Entonces, esto es muy bonito verlo, porque de repente cuando te das cuenta que no has aprendido en ningún lado, te puede conectar con cierta paz de, oye, es un proceso de aprendizaje como tocar la guitarra. Y a partir de ahí, yo sí que recomiendo mucho la venta. Yo lo trabajo desde como si fuera una herramienta de autoconocimiento. Es una herramienta de autoconocimiento muy potente la venta. Entonces, hay gente que se pelea con la herramienta, que se pelea con ello, y yo la recomendación que doy y lo que a mis clientes les funciona es que de una vez por todas abraces y ames esas dificultades que encuentras en cualquier proceso de venta. Que ames esa parte de ti que se pone a temblar, que no se cree ni el precio, que no es capaz de defender su propuesta, que ames esa parte de ti. Cuando tú amas esa parte de ti, puedes trabajar en ella porque empiezas a escucharla. No te peleas con esa parte. Simplemente empiezas a preguntarte, oye, ¿por qué me cuesta a mí hablar de dinero? Y de repente yo, pues sí, igual te viene el recuerdo de que con 5 años tu padre te pegaba con un billete de 500 euros. Yo qué sé, cada uno con
su movida. Eso sería un buen email, ¿sabes?
Pues nada, cada uno con su movida, pero realmente es empezar a preguntarte, oye, en este momento, vale, eso me pasó en el pasado, oye, a todos nos han hecho alguna cosa en el colegio, a todos nos han hecho cosas que te limitan a exponerte. Pero ahora en este momento estoy delante de un adulto de X años. A partir de ahora me empiezo a hacer preguntas. Oye, ¿por qué me cuesta vender? Y de repente puedes empezar a quitar barreras internas y ahí realmente está la transformación. Sí, es siempre de dentro hacia afuera, nunca de fuera hacia adentro.
Sí, me parece muy interesante lo que has dicho, sobre todo lo de que, claro, quedamos por hecho que todo el mundo en este mundo sabe vender. Es como lógico, ¿no? Que si tengo un negocio sé vender, pero no tiene por qué. Igual que puedes no saber de contabilidad, puedes no saber de cómo gestionar tu dinero, puedes no saber de cómo montar técnicamente una página web, pero como que la venta, por el hecho de tener un negocio, se sobreentiende que tienes que saberlo, y si no sabes, tienes que contratar un closer de ventas o lo que toque para poder hacértelo, pero que me parece bien, ¿eh? O sea, que está guay. Pero quiero decir, es como una habilidad que yo creo que es tan, tan core de tener un negocio, tan esencial, porque una venta no es solo tener esa llamada, ¿eh? Es lo que hemos dicho antes, haciendo networking, saber cómo contarle al resto de personas qué es lo que estás haciendo, simplemente. O es el hecho de que te pueda llamar un cliente desprevenido en algún momento y explicarle, oye, pues mira, estoy haciendo esto y podemos hacer esto y podemos ver esto. Y ponerte en valor, ¿no? Porque la sensación que yo tengo es que cuando no sabes venderte, para calmar ese miedo, esa duda, tiendes a dar precios muchísimo más bajos para tú sentirte mucho más a gusto realmente, ¿no? Pero claro, trabajar con precios más bajos es, yo siempre lo digo, pero es acabar frustrado, porque en un momento piensas, estoy haciendo todo esto por esta mierda, ¿sabes? Y dices, pues no me merece la pena, ¿no? Yo siempre digo que un precio tiene que ser lo suficientemente grande para que si hasta es un subnormal el de delante y lo descubres después, que al menos te compenses, ¿sabes? Y dices, mira, es imbécil, pero bueno, al menos me está pagando esto, ¿sabes? Que es lo que le he pedido y está bien. Y creo que nos hacemos muy chiquititos en este mundo, tío, que nos da como esa sensación de, bueno, pues en lugar de, le iba a cobrar 1.500, pero bueno, le voy a dar 750 y así me lo aseguro, tal. Pero lo has dicho tú antes, estás regalando esos 750 euros de pronto ahí a esto.
Sí, no solo eso, Carmelo, sino has compartido algo que quiero señalar, y es que la vida nos ayuda. No conozco ni un proyecto que esté empezando, que lleve menos de 5 años o que sea un autoempleado o un freelance. No conozco uno, y te aseguro que he hablado con muchos, que haya contratado un closer o un comercial y esté contento o haya conseguido los resultados que quería.
Estoy muy de acuerdo con esto, porque esto lo he vivido en mis propias carnes también.
Imagino. Mira, el otro día hablaba con una mentora que bueno, en el lanzamiento que voy a hacer ahora hemos grabado un vídeo sobre ventas. Una tía que es una crack en LinkedIn, referente a nivel de España, y es el bonus que voy a compartir por esto. Ella compartía de manera pública que muchas veces ha probado a contratar un closer y que no le ha salido ni uno bueno. Entonces, no significa que el closer no sea bueno, significa que la vida te está invitando a derribar de una vez por todas esas barreras internas que puedes tener, que no solo te afectan en la venta, sino te afectan en la vida, porque es lo mismo, venta y vida es lo mismo. Entonces, y luego lo que has compartido también es muy interesante. Cuando tú te das cuenta que todo es un proceso de aprendizaje, no te sorprendes. Yo de repente ahora, por ejemplo, tengo que aprender a hacer un negocio escalable. No tengo ni idea, yo soy vendedor. Ahora me toca fomentar mi parte empresaria. Y llevo 7 años, pero 7 años como autoempleado. Entonces, vale, ok, ahora vamos a aprender a escalar y hacer algo escalable para poder llegar a más gente y no morir de tiempo, porque no, en este momento no tengo tiempo. Entonces, sé perfectamente que es un proceso de aprendizaje. Ya empezaba a leer libros, ya empezaba a preguntar a gente que ya lo ha hecho, ya empezaba a ver qué formaciones me pueden cuadrar. Pues la venta es lo mismo. Yo en mi mentoría lo que trabajamos es el ABC de la venta. A partir de ahí lo puedes aplicar en cualquier lado, en email marketing, en LinkedIn, da igual. Pero el problema es que la gente no domina. Es decir, dominar el ABC de la venta te diferencia. Es muy fácil vender cuando sabes cómo. ¿Cuál es el problema? Que la gente espera que de repente un día abra el email y tenga 50 pedidos.
Total.
Y no funciona y la gente se frustra. Y cuando les preguntas, oye, pero la semana pasada, ¿con cuánta gente has hablado? Va, pues con dos y va. ¿Y cuántas reuniones de venta has tenido? Va, pues ninguna. Tuve un café un día con un tío que quería venderme lo suyo. Y entonces de repente tomas conciencia y te das cuenta y eres objetivo. Y te lo dice un tío que es bastante esotérico, ¿eh? Pero, y habla mucho de energía y de cómo te sientes y me encanta. Sí, soy un enamorado de todo eso. Pero a mí me petó la cabeza cuando me di cuenta que la venta es pura estadística. Que después de 2 años haciendo lanzamientos, empecé a medir los lanzamientos y era fascinante darse cuenta que si quería meter 5 personas en la mentoría, tenía que tener X sesiones de venta y X conversaciones. Pues parece muy, muy, muy básico de entender y, sin embargo, yo debo ser muy poco inteligente porque me costó mucho tiempo entenderlo.
De hecho, yo que trabajo en muchos lanzamientos, yo muchas veces no, que con cada cliente que trabajo pido datos todo el rato y a la gente le sorprende que yo pida datos. Es como, ¿pero para qué? Yo como que ¿para qué? Pues para, necesito saber lo que hiciste anteriormente, qué tal ha funcionado, qué ha ido mejor, qué ha ido peor, porque yo tampoco soy tonto. Digo, si algo ha funcionado ya, ¿para qué lo voy a tocar? Es decir, si algo funciona muy bien, lo tengo y traslado esa idea al resto. Igual que si algo no funcionó bien, me lo voy a cargar, ¿no? No voy a empezar de cero. Si tú ya tienes una trayectoria, ¿para qué? Pues cuando pido eso o cuando pido datos de anuncios o datos de VSLs y de retenciones, etcétera, la gente me mira como si les estuviera pidiendo heroína, sin exagerarte, ¿sabes? Y es como, ¿pero para qué? Digo, pues, señor, pues porque mi trabajo no es ser creativo y ya está. Mi trabajo es entender qué ha funcionado y potenciarlo. Ya está. Y voy muy, yo soy muy, muy friki de los números por lo mío, porque yo antes de hacer cualquier lanzamiento tengo mi propia calculadora de escenarios en la que digo, mira, en este sector, para hablarlo con el cliente, más o menos, el lead de media con clientes con los que he trabajado y tal, está a tanto. Y la conversión suele estar en si es muy buena aquí, si es normal aquí, si es mal aquí. Si quieres vender 5, igual hay que meter 600 personas, 700 personas en el embudo, o 1.000 personas, o 2.000 personas, depende un poco del caso. Entonces, si queremos meter esto, hay que invertir tanto. Y ya está, y es, no hay más historia, realmente es eso. Luego, evidentemente, a la segunda podremos ver, hostia, pues fíjate, hemos metido gente muy buena. Si conseguimos cambiar un poquito esto para meter más gente, el número es, pero necesito los datos previamente. Pero la gente funciona sin números realmente. Y lo que dices tú, y no hacen, yo creo que muy poca gente sale de verdad a intentar vender. Es lo que has dicho antes, ¿no? Fingen que lo intentan, hablan dos o tres personas para quedarse a gusto, pero en realidad se están haciendo trampas al solitario en ese momento. Están diciendo, bueno, ya he hablado con tres personas esta semana, mira, he tenido un café. Pero yo cuando empecé con esto, yo empecé en 2019, y dejé mi trabajo en 2020, una semana antes de que nos encerraran a todos en casa. Entonces yo me acuerdo que dije, buah, tú. Dije, a tomar por culo todo, ¿sabes? A la mierda. Luego fue al revés, porque fue bueno, porque a nivel digital creció todo mucho. Pero yo ahí me volví como un puto loco y todos los días mandaba tropecientos emails, hablaba con tropecientas personas por todos sitios, porque yo decía, o ahora o nunca, ¿sabes? Es que me la tengo que jugar. Y me daba igual quien me dijera que no. Oye, pues yo veía qué respuestas me daban las personas y a qué me contestaban más o a qué me contestaban menos. Pero la sensación era, si hablo a 1.000, alguno cae. Ese era mi en la cabeza. Si hablo a 1.000 con un mensaje más o menos, pero hay que hablarles a esto. Y si te dicen que no, pues me da igual. O sea, pues ok. Pues si esa persona no se va a acordar de ti dentro de 2 días. Y es que le das igual realmente.
Sí. Sí, es la... el recurso más potente que hay a nivel comercial. Las preguntas poderosas funcionan increíble, pero realmente el recurso es saber que la venta es pura estadística, que es pura repetición, que no es más. Que inicialmente cuando empiezas o cuando estás validando un modelo de negocio, validando algo, matas moscas a cañonazos, porque sí, te has podido parar en una pizarra a pintar quién es tu cliente ideal, cómo vas a llegar, está muy bien, sí, estas pajas mentales nos las hacemos todos, pero luego hay que salir al mercado. ¿Qué suele pasar? Que el 99% de la gente no sale. O de repente un día hacen una acción comercial, muchas veces lo escucho yo, me voy a poner un día a nivel para hacer el trabajo comercial. Digo, ¿pero qué un día? ¿Y qué haces el resto de días? ¿Te vas a la playa o cómo va esto? Bueno, aquí hay que intentar vender todos los días y a partir de ahí la experiencia te irá diciendo poco a poco cómo llegar. Yo, por ejemplo, a mí, ¿por qué me llegan muchas agencias de marketing? Pues porque al final la propia prospección telefónica y llamar todos los días a 30 empresas que no conozco de nada, todos los días, me ha hecho saber que en este caso es un sector que me contrata más fácil, porque hoy en día, no sé si, bueno, me suelen decir por el tema del kit digital, que se acaba en octubre y parece que se acaba el chollo ya, y porque a veces les cuesta diferenciarse de otras propuestas, que de repente el cliente tiene 4 o 5 propuestas y no saben cómo en sesión de venta mostrarle a esa persona sin necesidad de un PowerPoint, que son jodidamente buenos. Entonces, sí, esto al final te lo da la experiencia y te lo da el trabajo diario. No se acaba. Es que hay mucha gente que puede pensar que la venta se acaba algún día. Es que no se acaba nunca. Es que si estás emprendiendo, lleves un año, lleves 8, lleves 25, porque muchos de los mentores con los que me he formado llevan mogollón de años y facturan millones de euros y les ves por todos lados. Todos los días están intentando vender. ¿Cómo no vas a hacerlo tú si estás empezando?
Pero es que además hay muchas maneras de que el dinero salga de un negocio, pero solo una de que entre, que es vender. Es que si no vendes, el castillo de naipes se cae. O sea, no hay otra, ¿no? Pero es curioso, tío, cómo lo afronta la gente y cómo lo ve. Entonces, yo también te quería preguntar si en todos estos años y con todo el tema de haberte metido en el mundo digital, de todo esto, ¿has notado que haya cambios en la manera de vender? ¿Si sigue funcionando lo mismo de siempre? ¿Cómo lo has visto todo, tío? Porque al final todo parece que cambia así, pero yo tengo la sensación de que las cosas importantes de verdad permanecen, por decirlo de alguna manera.
Pues nada, Carmelo, la venta es la venta. Se lleva haciendo desde la prehistoria, cuando cambiábamos fruta por carne. El ABC de la venta es siempre el mismo. A partir de ahí, ese ABC lo aplicas, pues sí, en ciertas historias que vienen nuevas. Empiezas a utilizar ChatGPT para que te valide si realmente los problemas que tú crees que tiene una persona son reales o no. Utilizas el email marketing para, oye, para meter un canal más de comunicación en tu negocio. Pero si no dominas el ABC, si no dominas la base de cualquier proceso de venta, y ese es, insisto, es un ABC, saberte los pasos. Si no dominas eso, por mucho, hay mucha gente, y lo veo, hay mucha gente que cuando no consigue resultados, en vez de hacerse responsable de uno mismo y darse cuenta que no saben vender, lo que hacen es cambiar. Dicen, ah, si no es LinkedIn, será el email marketing. Y de repente llega otro y le dice, no, tienes que hacer un funnel. Y de repente hacen un funnel con 4 masterclass y 200 vídeos que no ve nadie. Luego, de repente, me voy al TikTok y no sé qué. Y no acaban. O sea, la vida no les trae resultados como forma de invitarles a la siguiente reflexión. Oye, está muy bien las herramientas que hay hoy en día. Perfecto, me encantan. Las utilizo todas. Muy bien, enhorabuena. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Qué es lo que tú tienes que mejorar como ser humano y como vendedor para conseguir resultados? Cuando realmente haces ese movimiento, insisto, tú eres el primero que te reconoces vendedor. Yo soy un gran defensor de la venta. Yo primero me reconozco vendedor y me siento orgulloso de serlo. Cuando tú te reconoces vendedor y sabes que vender es ayudar y realmente lo tienes integrado, sabes que tienes un conocimiento que tienes que compartir, todo es mucho más fácil. Porque a partir de ahí lo que pruebas en otros canales funciona.
¿Qué papel tiene aquello que vendes en el resultado de la venta? Porque yo tengo la sensación de que en este mundo digital la gente piensa que se puede vender cualquier mierda a cualquier precio en cualquier momento. Y de hecho, lo he visto conmigo, pero lo he visto también con personas que me lo han dicho, de algo no funciona. Y en nuestro caso, pues hay que cambiar el copy. Pero muy pocas veces la gente se pregunta, oye, ¿lo que estoy vendiendo le interesa a la persona realmente? ¿Realmente es algo potente? ¿Es tan bueno como pienso? Y entonces, como que tengo la sensación de que estamos ahora mismo muy obsesionados con la parte de la venta, con la parte de captación, con la parte de tal, pero se pone muy poco foco en aquello que se ofrece, ¿no? Entonces, ¿qué papel tiene realmente a la hora de vender? O sea, si eres buen vendedor, puedes vender cualquier mierda, independientemente de que luego te lo devuelvan. O realmente, si el producto no es bueno, las posibilidades de que esa llamada no sea tan potente se disminuyen.
Una reflexión interesante, Carmelo, sí. Voy a ver si soy capaz de responderla porque me ha gustado. Para empezar, un gran vendedor, un vendedor que es bueno, no vende mierda.
Bueno, eso lo doy por hecho, pero es que por desgracia hay mucho vendedor aquí fuera que no es bueno.
Para mí esos no son buenos vendedores. Para mí eso es gente que... Es decir, cuando tú realmente hablas con el mercado todos los días y eres vendedor, sabes perfectamente qué es lo que necesita el mercado. No porque te lo inventes o porque lo pintes en una pizarra o porque te lo diga un mentor, sino porque realmente tú sabes, a través de hablar con el mercado, qué es lo que el mercado necesita. Entonces, cuando tú tienes esa información, lo aplicas en el producto que estás vendiendo. Y entonces el producto tiene sentido. No porque tú te lo inventas, sino porque realmente el mercado te está diciendo, oye, Joaquín, mi problema es que no sé cerrar ventas. O mi problema, Carmelo, es que mis textos son un desastre. Entonces, cuando ya 10 personas te lo dicen, coge Carmelo y dice, oye, pues te puedo ayudar en esto y en esto. Pero ya tienes la información. Y eso hace que el producto sea bueno. A partir de ahí, yo ahora en Navidad tengo un libro que me apetece mucho leerme y que me ha llegado por todos lados, que es de Alex Hormozi, que habla sobre cómo hacer una oferta irresistible y cómo hay una
idea... Está por ahí atrás.
¿Ah, sí? Pues mira, te lo podría pedir porque me estoy volviendo loco en encontrarlo en castellano. Yo el inglés no me apetece
leerlo. Yo lo tengo en inglés, yo no lo encontré en español tampoco, tío.
Pues tengo un amiguete en Logroño, que un copy que es un crack, que luego te digo quién es, y tengo que pedirle el favor de que me lo deje porque lo tenía reservado, lo iba a pillar en Wallapop, lo encontré. Y a última hora me quedé sin él. Hostia. Así que, bueno, que me voy por ahí. Sí, hay una idea que a mí me ha petado la cabeza, que es cómo facilitar la compra, cómo hacer una oferta y cómo quitarle fricción de compra a lo que ofreces, a través de garantías, a través de lo que sea. Y creo que puede, que ayuda a que el producto se venda más fácil. Pero al final la venta es un tema de confianza. Si tú de repente, ¿cuánta gente ha confiado en un vendedor y luego de repente les han metido una mierda? Entonces, bueno, puedes pensar que es mala suerte o puedes pensar que ese vendedor está ayudando a ese comprador a aprender a vender, a aprender a comprar. Porque no es solo responsabilidad del vendedor, también es responsabilidad del comprador.
100%, a partir de ahí, de acuerdo.
Insisto, para mí un gran vendedor es un vendedor que es sincero, que da la cara, que no vende mierda, que si vende mierda es consciente de que su producto puede mejorar, tiene la humildad para reconocerlo. Pero habitualmente, insisto, si un vendedor es vendedor, sabe perfectamente lo que el mercado necesita.
Qué guay, tío. Mira, estamos llegando ya al final y siempre me gusta preguntar un poco por la persona al acabar, ¿no? Entonces, ¿qué hace Joaquín cuando no está currando, cuando no está aprendiendo, cuando no está vendiendo?
Pues mira, Joaquín tiene un peque de 1 año, Joaquín está aprendiendo a ser padre, está siendo todo un reto también. Ojalá aprender a vender fuera tan... Ojalá aprender a ser padre fuera tan fácil como vender, pero porque, si te soy sincero, bueno, lleva su reto. Y nada, pues vivo en un pequeño pueblo en el cual hay muchas rutas de monte para caminar y para conectar con la naturaleza. Y poco más. Pues un tío tranquilo que reflexiona todos los días sobre cómo ayudar a más gente. Reflexiona sobre todos los días sobre ventas, porque no paro de pensar en ventas 24 horas al día. Me encanta que me vendan y me encanta vender. Entonces, cada vez que estoy en cualquier espacio, en un bar, donde sea, estoy observando cómo es que está haciendo el camarero para esto. Y nada, una vida tranquila, Carmelo, no me vuelvo muy loco.
Qué guay, tío. Pues suerte con lo del enano, ¿eh? Yo tengo uno también y vas aprendiendo, ¿sabes? Y el mío tiene 1 año y 4 meses y todavía no he aprendido tampoco, ¿sabes? Ojalá fuera todo tan fácil como emprender comparado con el niño. Oye, y para terminar, siempre me gusta que recomendéis un libro a los que venís.
Pues mira, y hemos hablado de Alex Hormozi, pero no me lo he leído todavía. Me han dicho que es bueno, pero no me lo he leído todavía. Así
a mí,
que
a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Yo lo recomiendo por aquí porque merece mucho la pena.
Qué bueno. Pues mira, yo voy a ir más profundo todavía. Yo voy a uno que se llama Yo soy eso.
Ok.
De Ramana Maharshi. Es un gurú indio que hablaba un poquito y te invita a reflexionar sobre ese yo que estamos todo el día hablando de él. Ese yo. Pues que te pares a observar realmente quién eres. Y alguno se puede estar preguntando, ¿y yo, qué tiene que ver esto con ventas? Pues es que realmente el gran vendedor es el vendedor que desaparece en una sesión de venta. Es el vendedor que de repente desaparece en la sesión de venta y el comprador simplemente está reflexionando a través de la presencia y el silencio de esa persona. Y sí, hay ideas potentes. Hay ideas muy potentes en ese libro.
Qué guay, tío. Pues me lo voy a buscar y a ver si me lo llevo yo también para estas fiestas, tío. Y aprovecho para darle una leída. ¿Dónde te pueden encontrar quien te quiera buscar?
Pues nada, Carmelo, elcabi.com, con C y con V, el camino del viajante. Pocas veces digo lo que significa, pero bueno, si alguno quiere buscarlo, elcabi.com y nada, ahí mando un email todos los días. Se pueden apuntar para recibir ese email en los cuales cuento cuáles son las preguntas poderosas que cierran ventas y nada, ojalá les pueda ser de ayuda ese email diario y a partir de ahí tienen más información sobre cómo les puedo ser de ayuda.
Dejaré el enlace abajo para quien quiera que lo esté escuchando que pueda ir directamente y así pueda apuntarse que seguro que merece mucho la pena. Y nada, tío, oye, mil gracias por venirte.
Pues a ti, un regalo y nada. Vamos a ver, habrá que volver a escuchar esta conversación. Siempre después de una segunda escucha hay información que de repente sale y digo, oye, mira lo que me conté a mí mismo.
Qué guay, tío. Los que lo estéis escuchando, nada, lo de siempre. Un me gusta, suscribíos y todas estas cosas que hay que hacer por aquí. Y que nos escuchamos en el próximo, chicos. Hasta luego.
Chao, chao.